Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.
El año pasado, Marcos sí. Alonso, ¿eh? Ahí entre Mingueza, sí. Marcos Alonso y Lais Moriba debe estar.
Azpilicueta, cuando arranque la temporada, tendrá 36 años ya.
Que le he visto sufrir en Atlético de Madrid. Sí. Y no de la forma en la que sufre César Azpilicueta, ¿no? Sino de la forma en la que es fastidiado. Bueno, este es un tema que tenemos ahí la duda con el portero. Veremos qué pasa con Cal Stalfes. Si llegan 10 millones, tienes que vender. Creo que tendrías que fichar. E igual te da. Sé que son las cuentas de la lechera, ¿eh? Que el fútbol no funciona así. Pero si cobras 10 millones y ya has tenido lo de Fer López, igual te puedes gastar 5 en un central,
hay
como te costó Cal Stalfes, y fichar a Dominic Grave,
sí, sí.
Que es un central, un central, bueno, a veces suma como central.
Cualquiera.
Es un portero que suma también.
Sí, pero el juego de pies del amigo Dominic, a mí es un portero que me encanta, ¿eh? O sea, sí, sí. Yo es uno de mis porteros favoritos de la liga, pero no sé hasta qué punto...
No, claro, es que si estamos pidiendo un portero que pare mucho, que rodupa mucho, que juegue con los pies y que destaque en el juego aéreo... Por 5 millones,
encanta, ¿eh?
Por 5 millones se me antoja un tanto complicado. Esto era lo segundo que tenía que hacer el Celta. Y está en ello, ¿vale? Está en ello, pero hay plancha. Más si se vende a Cal Stalfes. Lo tercero es intentar mejorar lo que ya tenías a partir del escaparate que te da Europa League y el dinero que has obtenido por Fer López. Y aquí es donde quiero que hablemos de Ferran Jugla, porque me parece que es... Ese jugador con experiencia Champions, ese jugador con margen de mejora, con una edad perfecta, con versatilidad ofensiva, que hace un match perfecto en una hipotética delantera con Borja y con Yago Aspas, también con Suárez. Es un jugador que puede jugar en punta, acompañando al punta, en la media punta izquierda, porque me gusta más el perfil izquierdo que derecho, que tiene gol para ser el segundo atacante. No quizás para ser el primero, pero sí la segunda referencia. El gol en el Celta suele estar muy repartido. A mí, por 5 millones de euros, me parece que en el top 10 de mejores fichajes precio-calidad, se cuela muy arriba, ¿eh?
A mí me suena muy bien. Además, con experiencia ya en Champions, como lo he visto con el Brujas, rendir además bien. Creo que el Celta con Jugla está buscando lo que no encontró con Dubicas. Ese perfil de delantero diferente, que pueda ser ciertamente autosuficiente a la hora de correr, que te gane la espalda de la defensa, que sea agresivo, que sea vertical, que tiene gol. A mí me suena muy bien, la verdad, el fichaje. Y además, un jugador que se pueda adaptar perfectamente a las posiciones de ataque.
Sí, yo creo que el Brujas, bueno, que ha firmado a Tresoldi, sí, el 9 de Alemania Sub-21, uno de ellos.
A Siolis, que mola un montón.
Claro, yo creo que busca en esas posiciones de arriba futbolistas que digas, oye, el día de mañana yo aquí puedo sacar un montón de pasta.
Retorno económico. Sí.
Creo que Ferran Jugla ya no estaba para eso, ya han recuperado la inversión. Y creo que por ahí se entiende que le busquen salida.
Se han ido con una gran despedida, ¿eh? Mucho cariño en Bélgica, en Brujas.
Sí, vamos, que yo creo que una cosa no quita la otra. O sea, pensar que Ferran Jugla no te va a hacer de oro, no quita para que el rendimiento haya sido muy bueno.
Modelo de club que otra cosa.
Yo creo que es mejor futbolista que el que se fue y tiene mucho sentido apostar por Jugla, que también entra dentro de esa descripción de futbolista polivalente, que sí, se puede relacionar muy bien con todo lo que ya tiene el Celta.
Es que para mí su principal cualidad es la agresividad. Esto te lo aporta Pablo Durán, sobre todo sin pelota, te lo aportaba Alfon en el 1-1. Jugla es un poquito de las dos cosas. No es que tenga 1-1, no es un regateador, pero cuando conduce y encara, como Alfon, es que no necesita regatear para hacerse su espacio y chutar. Tiene un buen golpeo de balón Ferran Jugla.
Muy vertical.
Así que me parece, sí, es exactamente eso. Muy interesante. Claro, yo he hablado de lo de Borja, hipotéticamente hablando, de lo de Yago, está Suárez, sigue Pablo Durán, pero el nombre que suena con fuerza, y esto me parecería otro salto de calidad, es el de Brian Zaragoza. Parecía que lo tenía hecho con el Real Betis Balompié. Parece ahora que el Betis está viendo el tema de Rodrigo Riquelme. Me consta que Rodrigo Riquelme al Betis ya le gustaba hace un tiempito, así que me creo mucho ese rumor. Es verdad que Brian Zaragoza es un extremo perfil izquierdo, que es donde más me gusta a mí Jutglà, el perfil, no digo la posición, que en el esquema normalmente de Claudio no hay posición de extremo, que lo ocupa el carrilero. Pero ya vimos en Osasuna, en el tramo final, jugar a veces en punta con ante Budimir. Y es que a mí me parece otro salto de calidad, seguramente cedido, veríamos si hay opción de compra y tal, pero vamos.
Nah, si tienes posibilidad de que Valencia Zaragoza juegue en tu equipo, siendo un equipo de zona media en España y tienes que adaptar el equipo, es lo que hizo Osasuna. Que de hecho, bueno, la baja de Brian Zaragoza le obliga a cambiar mucho el planteamiento del equipo a Vicente Moreno, y yo soy uno de los jugadores por los que hipotecaría ciertas cosas que se han dado por muy ciertas.
O sea,
en el...
O sea, te...
Vamos, a mí me parece un futbolista descomunal, o sea, me parece un jugador para jugar en un nivel Bayern, lo que pasa es que, bueno, ya sabemos todos los problemas que tiene la adaptación y demás, y...
¿Te parece que podría ser el crack del Celta?
Sí, totalmente. También me parece un jugador nivel selección española, un futbolista con capacidad para decidir partidos, que tiene que crecer, y creo que para eso Claudio es un técnico muy interesante para él en su carrera. No sé, me parece un gran fichaje si lo puede acometer el Celta.
Sí, me parecería un pelotazo si lo cierra el Celta.
O sea, si lo cierra... se habla también de una opción de compra, sí. Oye, que económicamente, pues tú también tienes que apostar por el jugador.
Sí, no, y que, quiero decir,
ya que estás en un punto en el que no te hace falta vender, poder hacer inversiones en jugadores que tú creas que pueden ser diferenciales.
A mí ya me parecería una buena operación, fíjate lo que te digo, si fuese una cesión sin opción de compra. Si tienes una opción de compra, es que eso, porque además es que imagínate que, por lo que sea, Brian no se adapta, Brian no se entiende con Claudio. La razón que sea, no te atas.
Ya.
Que por mí... Yo ya me ataría, o sea, ya a mí sí, si me dicen 7 millones de Brian Zaragoza, te los pongo
estos,
uno delante de
otro.
A mí, los de Starfield, y claro, bueno,
me costaba
son 10, menos el 10% para Nahuel, otro 10% para mí, digo yo.
Bien, mejor.
Quédate tú el otro, 7 millones para Brian.
A mí me costaba creerme a Brian Zaragoza cuando apareció el Granada, pues aparte se le metía en el mismo saco de Lamine Yamal. Y eran 5 años de diferencia ahí, bueno.
Y no es la diferencia más grande.
No, y que aparte Brian Zaragoza en aquel Granada parecía la última Coca-Cola del desierto, porque lo era.
Ese partido contra el Barça.
Sí. Pero bueno, él empieza a sacar antes de ese partido contra el Barça. ¿No?
Sí.
Pero vamos, yo creo que ya ha tenido una continuidad en la élite como para decir, oye, es un valor seguro con todas las comillas que puedes poner dentro del mundo del fútbol.
Estoy contigo, o sea.
A mí de verdad que me parecería un pelotazo porque, primero, es un perfil que el Celta no tiene.
Justo.
Y segundo...
No tiene encarador.
Claro. Y segundo, porque en un equipo que ataca tanto tiempo en posicional, alguien que te genere situaciones de ventaja a través del desborde y no solo del pase, de la conducción y el desmarque, me parece clave para Giraldez. Un jugador al que le puedas dar la pelota y decirle, juégatela tú, desborda tú y meta al equipo en el área.
Al final, y con esto voy acabando, el objetivo que debería tener el Real Club Celta de Vigo es llegar con los deberes hechos, vamos a decir, al 15 de julio, más o menos... o 1 de
no,
agosto.
¿Pero por qué?
O sea, no, espérate. Los deberes hechos de estas cosas para tratar de cerrar lo de Borja y ver si hay oportunidades de mercado, que siempre pueden llegar. Pero es que para mí, sí, vamos a quitar el tema de Cale Starfield, pues si se va a Starfield tiene que llegar uno. Pero si mantuvieses a Starfield, ya tienes lo de Jugla y firmas lo de Brian Zaragoza, más lo de Carreira y Lais Moriba, y teniendo en cuenta que lo de Borja tiene pinta de que si no es una semana es otra, para mí el objetivo ya lo tienes conseguido. Si se va a Starfield tendrá que llegar otro, pero al menos sin necesidad de vender y con dinero en la caja, imagínate que se te pasa el 23 de agosto un portero que te encaja, el típico gusto batalla que decíamos con el Rayo, se te pasa por delante y dices, pues lo pongo.
Sí,
es decir, darte a ti ese tiempo para...
Sí, para poder reaccionar.
Exactamente. Es que me parece que es el objetivo que debería tener el Celta, y más allá de lo de Starfield, que puede cambiar un poquito la hoja de ruta... me parece que está cerca de hacerlo.
Y Giraldez te lo firma, porque empezar la pretemporada con todo el equipo ya prácticamente con el que va a contar, a la espera de que pueda aparecer un pelotazo de última hora.
O sea, a mí me parece muy buen verano.
Yo creo que está muy bien llevado.
Porque además,
tiene muy buena pinta, la verdad.
Es verdad que Starfield ha sido importante esta temporada, pero también es cierto que a nosotros no nos parece tan bueno como a la mayoría de gente en Vigo, y que además 10 millones de euros. Son 10 millones de euros.
Sí.
Entonces es que incluso eso te puede salir bien. Luego tienes que acertar con el central que llega, pero.
Sí. Yo creo que sería una buena venta para el Celta teniendo en cuenta todo.
Vamos, yo...
está clarísimo.
A caballito, ¿hasta cómo? O sea, 10 millones... Futbolista, por el que yo creo que ya cuando lo fichas, yo creo que no esperas tener un retorno económico. Por la edad de futbolista,
sí.
Vamos, que...
Incluso te diría el perfil, tampoco es el perfil más llamativo.
Y bueno, y hemos tenido el último tramo de temporada, pues, una sensación de lo que sería el Celta sin Cale Starfield. Y es un equipo muy parecido al que había antes.
Yo le eché un poquito en falta. Joel Lago tiene buena pinta, pero creo que está un poquito verde.
Sí,
en todo caso,
normal, ¿eh?
Creo que el Celta tiene que agradecerle a Cesc Fàbregas el tener Dazón y Movistar. estar suscrito a las plataformas que dan la Liga Española, porque CES ve los 380 partidos, ¿eh?
Es que es muy pitarrita, sí.
CES está, a algún jugador fetiche que así que nos guste random, o sea, está a nada de fichar a Seydou Bacissé.
¡Cuál Lolo!
Fue su cumpleaños ayer.
Que Dios lo tenga en su gloria.
No, felicidades. ¿No?
A Rodrigo Bentancur. No conozco a Bentancur.
Bueno, yo sí.
¿Te conoces?
¿Sí? No, no. La verdad es que no hablaron con él.
Vale. Y ya el último punto. Porque para mí esto es lo primero y lo último. Alfa y Omega. Amadroa. Claro, no sabemos, no conocemos al Celta Fortuna, no sabemos qué es lo que se viene. Yo que suelo estar atento a todas las canteras, no oigo ningún nombre más alto que otro, porque sí que en su día, pues el de Iker Lozada lo recuerdo, y el Copino me suena que en su día... Tuvo muchos.
La Copa del Rey, hecho.
Lo de Pablo García Cortés, que tú lo llevas oyendo un año y medio.
Sí.
O sea, sabes que luego igual no llega.
Viene de lejos, ¿eh?
Viene de lejos, exactamente. Ahora mismo de Amadroa no me suena nada, porque en su día también Miguel Rodríguez, el propio Fer López, pero ahora mismo no me suena nada. Hemos preguntado a ver qué viene, porque igual no viene ningún proyecto rollo Gabri Veiga, rollo Fer López, etcétera, pero vienen futbolistas que pueden ser útiles, sobre todo diría yo en el centro del campo, para enriquecer esa versatilidad de un Claudio Giraldez que no repite 11. Bueno, al final repite un poquito, creo, pero vamos, que busca, igual con Europa League, buscar rotaciones por un tubo.
Sí, le he preguntado a José Ribeiro, que tiene muy buen ojo, ya nos recomendó en su día lo de Fer López, por ejemplo, nos dijo, cuidado con este chico que pinta muy bien desde la cantera.
¿Sabes si tiene conexión con los Wolves, José Ribeiro?
Igual.
¿Dónde veranea José Ribeiro?
Igual ha trincado. Trinca mucho José Ribeiro, ¿eh?
Más que Francisco.
Y nos ha recomendado dos. Nos ha dicho Óscar Marcos, mediocentro jugón, con mucha llegada al área, y Angelito, que es más futbolista de banda con desborde, pero que se asocia muy bien. Os ha recomendado a esos dos chicos.
El que regresa también, y parece que va a estar en dinámica de primer equipo, es Javi Rueda, el futbolista que está en Albacete esta temporada. Se ha hablado bastante también en esa rueda de prensa de Marco Garcés respecto a lo que tienen en mente con él.
Gracias por apuntarlo, porque cada vez que teníamos la duda con el tema de Carreira, nos decían desde Vigo, ojo, que es que Rueda pinta muy bien y es un poquito quizás el proyecto. También vuelve Carles Pérez.
Sí.
¿Ha vuelto?
Bueno, lo tiene en cuenta también Marco Garcés, que lo menciona también en la... el buen Carles Pérez sería un futbolista que le daría una barbaridad.
Bueno, igual con el buen Carles Pérez...
Dices, Alfon, ¿quién te conoce?
Es que con el Carles Pérez que yo esperaba, igual esto de Braya, que para mí es otro un jugador superior, pero es que yo recuerdo... Yo tenía muchas esperanzas.
Sí, era un cañón.
Pero bueno, el caso, que apuntamos los nombres de Óscar Marcos y Angelito, vemos qué pasa con Starfelt, pero las líneas maestras están dibujadas, pinta bien el verano del Celta, ojalá el año que viene Claudio Giraldez tenga más armas para hacer una temporada tan sobresaliente como la que hizo el año pasado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Hace dos años nos montamos en un galeón del siglo XVI e hicimos Paralelo 20 desde el mar. El año pasado hicimos el programa desde un crucero por el Rin. Y este año nos vamos a China. Este sábado a las 9 de la mañana, Paralelo 20 con Marcial Corrales desde China. Radio Marca, la radio del deporte y también de los viajes. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Xavi, falta molt poc pel teu casament.
Xaviot.
I encara no t'has mirat el tratge de nuvi.
Xaviot.
I la resta dels homes no s'han mirat res tampoc.
Xaviot, mare. Xaviot, ja he demanat hora. Estan al centre de Sabadell, amb un equip d'assessors que ens vestiran fins l'últim detall.
Bé, ja estic més tranquil·la.
Xaviot, vestim a nuvis i acompanyants. Passeig Manresa 32, a Sabadell. Reserves al 93 748 4249. 93 748 4249.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
A Ràdio Marca Barcelona, Josep Lluís Merlos té la fórmula. Els dilluns a les 7 del vespre, tota l'actualitat del món del motor a Fórmula Merlos. La veu del motor a la ràdio dels esports.
Conecto el
T'agradaria escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Barcelona és Ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vas sentir i de la ràdio que vas ser. No perdis la sintonia. A Ràdio Marca Barcelona, 89.1 FM, la nit de divendres a dissabte, de 4:40 a 6 del matí...
amb Albert Malla.
Des de les 11 del matí, Fèlix Monclús reparteix joc a Ràdio Marca Barcelona. 150 minuts d'informació, tertúlies, entreteniment, sempre amb el món de l'esport com a protagonista. Directe Marca Catalunya, repartint joc, de dilluns a divendres d'11 del matí a 2:45 de la tarda, amb Fèlix Monclús.
Debate de la pizarra de Quintana.
Pasan 15 minutos de las 5 de la tarde y sumamos a dos Alberts al debate. Albert Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y a Albert Etjogo, también conocido como Alberto Etjogo, una vez cruza...
Sí.
Determinada no, frontera. ¿Qué
sí,
tal,
cuando,
yo,
sí, cuando el ave cruza Lleida Pirineus, ¿no?
ya es Alberto.
Y llegas a la zona de Alcañiz, pues ya pasó
y,
a
Alberto. ¿Y cuando vuelves a Guinea?
Cuando vuelvo a Guinea, Ófono, que es el apellido, pues Ófono.
Ófono.
Ófono. Sí. Ófono. Es yo bueno, es Ófono.
Oye, mira.
Pues ahora me apetece llamarle ófono.
Ófono.
De hecho
instrumento de viento, ¿no?
Hay gente en Guinea que es, no se enfadan, pero sí que dicen, oye, tus apellidos, o sea, tu nombre de familia de apellido no es Yogo, bueno, es yo, ófono, ¿no? Lo hemos europeizado un poco,
¿cómo,
¿no?
¿Cómo sería?
Es yo, ófono.
Hombre, a ver, me pone más problemas, la verdad.
¿Más?
Sí. ¿Por qué te ha costado? Alberto.
¿Pero esto por qué se lo tenía tan engañado?
No, tú ten en cuenta, Alberto, que yo me trababa con tu segundo apellido, sí, que correcto, es el castellano, Montalbán.
Ah, vale.
Que lo decía mal.
O sea, de Papé no veía una sorpresa igual.
Papé. Claro, aquí es muda la segunda parte del apellido.
Ahora, sorpresa hasta para el propio Mbappé, ¿eh?
Sí.
Dicen que cuando pasan 2 años y sigues descubriendo cosas nuevas acerca de una persona es que es realmente interesante.
Correcto.
Esto...
Yo con Alberto llevo...
Vamos, aplica con Alberto.
2 años ya.
Cada día
lo que queda.
Algo nuevo.
5 añitos.
Y lo que queda, sí.
Y lo que queda, bueno.
Yo estaba antes, ¿eh? Yo lo conocí antes.
Bueno, es verdad.
Me mandó saludos para ti el otro día, Felipe. Me dijo que le escuchas poco, Albert.
A ver, Fernández.
Que yo le escucho poco.
Sí, que le haces poco caso.
Uy.
Ah.
Uy.
Pollita. No recuerdo por qué fue, pero me pareció un palo digno de decirlo ahora en la antena.
Por algún programa de algo que haría en la tele, imagino. No lo sé.
Mira, ya le he metido en vereda al Alberto Fernández,
ya le tengo ahí
el programa. Esto lo hacía Mourinho con Lampard y con Terry, ¿sabes? Bueno, vamos a escuchar una declaración de Xavi Alonso, poquito global, sobre el Mundial. Yo os pregunto, chicos.
Nos está viniendo bien al fútbol europeo para ver que el nivel de competitividad que hay fuera también, ¿no? Evidentemente el adaptarse a las condiciones, quien mejor lo haga o quien llegue en mejor momento, ayuda, porque son unas condiciones que nosotros durante el año no tenemos. Pero aparte de eso, ves equipos que no tienes el radar tanto en el día a día, que son muy buenos.
Al final abres un poquito las miras, vamos a tener octavos de final con muchos cruces, hay un equipo ya con CACAF como es Monterrey, 4 equipos brasileños, seguramente se pueda meter al Hilal. Bueno, esto es bonito, ¿no? Porque al final era un poquito lo que buscábamos y ya no solo es que van a estar, Alberto, sino que un Bayern Flamengo, sí. Si has seguido el Mundial de Clubes, no puedes decir que va a ser un Bayern ¿eh?
Un Bayern Flamengo de hace 15 días, si lo vislumbras, dices, claro. Esto está listo de papeles, Ahora mismo, la verdad es que, aunque el Bayern, obviamente, aunque ha rotado un poco al final y que evidentemente el 10-0 inicial a lo mejor ha hecho que el equipo de Kompany se, no sé si se relaje, pero sí que baje un poco las revoluciones, se va a encontrar a un equipo brasileño a gran nivel. Por lo tanto, entiendo que Bayern sigue siendo, ¿no?, favorito, en eso creo que estamos de acuerdo, pero no con la holgura, ¿no?, que uno podía prever a principio de campeonato. Con el tema Monterrey, era Monterrey o River, si no me equivoco, entonces sí, uno de los dos se iba a meter, pero más que fuera de Europa, yo diría básicamente equipos brasileños, más obviamente Rayados, que se metió en esa, en ese grupo, con esos Canales, Ramos, Oliver Torres y compañía.
Pues, al final, Brasil ha trasladado a este Mundial de Clubes el dominio que trae ya en la Copa Libertadores. Son seis campeones brasileños los últimos seis años en la Copa Libertadores. El dominio es absoluto.
Muchas veces copan semifinales, cuartos, esto sí, tú lo sabes bien.
Sí. Muchas veces tienes que hacer la del PSG con los ingleses en sí, esta Champions.
Esto lo sabes tú bien, ya nos lo advertías al verte en la previa del Mundial de Clubes.
Sí, a ver, yo dije que los brasileños iban a ser la sorpresa, porque mucha gente igual no lo esperaba. Primero, por la calidad que tienen los equipos dominantes en Sudamérica. Segundo, por el momento físico de los jugadores, que creo que no es baladí, que es lógico que ahora mismo estén en una curva ascendente y los europeos descendente. Y eso, en un fútbol de tanta calidad, marca la diferencia. Y tercero, porque equipos como Flamengo, yo puse Flamengo como ejemplo, aunque creo que no lo va a ganar, porque yo llegué a pensar que igual la apuesta loca de que ganara, ¿sí?, el Mundial la tenía, pero creo que ahora no, porque los cruces que le quedan son demasiado complicados, ¿no? O sea, yo le esperaba una gran bomba, pero dos seguidas lo veo difícil. Pero los jugadores que tiene Flamengo son futbolistas que la mayoría de ellos podrían jugar en buenos equipos de Europa, y además en buena forma, ¿no? Y además se conocen y juegan bien y tienen un buen entrenador. Y yo por eso hablaba de esto. Vamos a ver qué pasa. Está claro que alguno de ellos, ¿no?, de los cuatro, va a estar ahí, va a estar cerca de los cuartos, de las semis, y peleando por ganar el título, estoy seguro. No sé exactamente, ahora no tengo el cuadro en la cabeza, sé que la de Flamengo es muy difícil porque creo, sí, que Bayern, Paris Saint-Germain, pero bueno, de los otros tres también hay mucho nivel, lo han demostrado, y de hecho uno de ellos ha eliminado al Atlético de Madrid.
Que, por cierto, he dicho solo de CONCACAF, Monterrey, también Inter Miami, exactamente. La verdad es que me parece la clasificación más meritoria respecto a las expectativas, o sea, la gran sorpresa, que dices, bueno, es que ya leo a Messi, a Suárez, a Busquets, a Jordi Alba, no.
Sí, los valientes que vieron ese Inter Miami al Ahly la primera parte, o sea, no, impensabilísimo.
Alberto, y que tú hiciste ese primer partido, yo hice el segundo, nos preparamos viendo partidos previos, veías los partidos previos y decías, a ver... Esto puede ser doloroso, porque los que somos fans de las leyendas, pues no quieres que de repente llegue al Ahly y le meta 7 a un equipo con Leo Messi, Suárez y compañía.
De hecho, parecía que decías, voy a poner a velocidad 1, ¿no? Parecía que estaba 0,7 el partido. Decía, oye, pues,
1,5.
Vamos a ponerlo a velocidad más alta. Sí, totalmente. La sensación de que, además, ahora en el cruce que le viene, eso sí que puede ocurrir, ¿eh? Un descarrilamiento de estos fuertes, ¿no? Un revolcón de estos guapos.
Bueno, pero eso ya no es de mérito suyo, que el PSG le metió 5 al Inter en la final, sí, de Champions y 4 al Atleti.
Sí, sí, correcto. Pero en cualquier caso, bueno, pues Inter de Miami está dentro, también está Rayados, como decís, y luego para los europeos, no sé cómo lo veis, la sensación como que de no me viene bien, ¿no? Oye, ¿queréis quedar la semana que viene? No me viene muy bien, ¿por qué? Porque, uy, el calor, uy, el césped, uy, esto está seco, uy, el no sé qué, uy, los viajes, como que todo es uy, 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 de acuerdo, que entiendo que el campo a lo mejor no va a estar en las mejores condiciones que uno pudiera desear, ¿no? Si hiciera la carta a los reyes, que quizá el horario no sé qué, pero todo el rato es uy, 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 mucha queja constante de los equipos europeos, ¿no? Y eso también hace de alguna manera entender que como que no están muy metidos en la faena, como que sí, pero no, ahora veamos si con los cruces realmente tienes que ir a fondo, porque como aflojes un poco, como decía antes Albert Fernández, cualquier equipo te puede sacar.
Sí, yo quiero pensar que esa ahora, cuando se lo tomarán realmente en serio de verdad y apretarán todos ellos, viendo que ya son eliminatorias y que, oye, estás a pocos partidos de ser el primer campeón del Mundial de Clubes.
También digo que puede haber algo de voluntad, ¿vale?, que pueda subir del 80 al 100, pero yo creo que hay unas cuestiones de base, Nahuel, que eso no lo van a poder igualar. O sea, si pierde el Bayern contra Flamengo, podremos decir que, bueno, es que están en diferente momento de la temporada, que no sé qué, pero... pero no creo que sea por la voluntad. Será porque también Flamengo es un equipo que te puede ganar. Es que esa es la realidad.
A ver, es que no veo mucho equipo. O sea, en el caso del Bayern, es que ya ha perdido con Benfica,
por ejemplo. Y es verdad, vale, rotaciones y tal, pero contra Boca
sufrió mucho. No hay ningún equipo en plenitud. Bueno, lo más parecido me parece el Paris Saint-Germain, ya ha perdido con Botafogo. Entonces, bueno, como no te convencen, como da la sensación de que estos cambios de chip no son tan automáticos como a veces pensamos, yo el primero, está todo bastante igualado.
En parte por esto, Albert, queremos ver al Real Madrid esta noche ante Red Bull Salzburg. Es verdad que es un equipo europeo, en este caso no aplica, pero sí que es verdad que el primer partido fue un debut quizás un poquito decepcionante, porque quizás teníamos más expectativas de las que deberíamos, ¿no?, por todo el contexto. Segundo partido, obtuvimos más, porque las expectativas, cuando se quedó con 10 el Madrid, fueron mucho más bajas y salimos con mejor sabor de boca. Pero claro, no vimos cuál es el plan de Xabi Alonso, porque duró 7 minutos. Yo hoy tengo ganas de que veamos un poquito ese plan, que evidentemente va a estar todavía muy por hacer, todavía Trent Alexander-Arnold no está integrado, no sé qué, no sé cuánto, pero saber un poco las líneas maestras. Por ejemplo, ver si Güler juega por dentro, ver qué sigue haciendo con Vinicius. Entiendo yo que va a jugar Gonzalo García en punta. Bueno, seguir descubriendo al Madrid de Xabi Alonso, que acaba de nacer.
Sí, a ver, yo entiendo que el plan en sí no lo podemos ver del todo hasta que no esté su mejor jugador en el terreno de juego. Lo digo porque cuando tú tienes a Kylian Mbappé, las oportunidades, ¿no?, de mover el equipo un poco en torno a lo que hace Mbappé, las tiene Xabi Alonso. Así que yo creo que ahí es cuando veremos de verdad al Madrid del futuro, ¿no? Si lo podemos llamar así, porque ya es el presente. Pero sí, vamos a empezar a ver cada vez las cosas más tecnificadas, los detalles un poquito más memorizados y seguramente una mejor versión del Real Madrid. Es cierto que juega contra un equipo europeo, pero yo creo que este Salzburgo es un poco el patito feo de los equipos europeos de este Mundial de Clubes, al que han ido 12 europeos. Ya de por sí él es el 18 del propio ranking que estableció la FIFA, pero por eso de los no más de dos equipos por país, acabó tocándole casi de rebote, y encima nos encontramos con el Salzburgo más de entreguerras de los últimos 10 años, ¿no?, con jugadores muy jóvenes que no compiten tan bien como competían hace 5 o 6 temporadas, y lo normal es que hoy el Madrid se lo pueda tomar con cierta tranquilidad.
Permitidme, chicos, porque estoy leyendo ahora mismo información de nuestros compañeros de Marca. Está, bueno, prevista una tormenta a la hora de inicio de partido del Real Madrid-Red Bull Salzburg, así que puede ser suspendida temporalmente. Lo digo porque si alguien tenía pensado madrugar a las 3 de la mañana para el partido, igual se encuentra una...
Pero claro, la pregunta es, Alberto, ¿tú esto lo te toca comentarlo?
No, porque...
Ya es casualidad, ¿eh?
No, porque luego, más allá de la una, solo de farra.
No, porque el Inter Miami Al-Ahly este me lo zampé enterito a las 12 de la mañana. No, porque teóricamente ahora deberíamos estar viajando para cubrir los octavos de la Leti. Era la teoría, pero claro, como finalmente no ha sido así, pues obviamente la gente que tenía asignado ese partido, obviamente, pues lo mantiene. Así que tampoco me voy a patalear mucho, por perder ese partido a las 3. Me lo pongo mañana tranquilamente, después de comer y tan a gusto.
A ver, yo, puestos a buscar alicientes del partido, tengo ganas de que Xabi Alonso pueda darle continuidad. Ojalá que el 11 para 11, que no haya contratiempos como te da con Raúl Asencio.
Y si no, que sea en el 11 para 10.
Claro, lo que intuimos que podía ser lo que ya estaba empezando a construir otro día, la segunda jornada. Esto de Fede Valverde, que hay que ver dónde juega, si Chomeny pasa del central y no el pivote. Lo de Arda Güler más cerquita de la base, a ver qué recorrido tiene lo de Bellingham. Pedirle más a Vinicius en este Mundial de Clubes, lo de Gonzalo como 9, no sé, creo que hay alicientes en el partido para que Xabi Alonso siga mostrando.
Vamos a hablar de las dos altas, de las dos novedades, porque también están dentro de esos alicientes, la que mejor está funcionando y la que todavía está, bueno, pues como un recién llegado realmente. Esto creo que más que ser una crítica a Trent Alexander-Arnold, debería ser un elogio a Dean Huijsen por dar la sensación de que lleva 200 partidos en la élite y de esos 200, 150 con el Real Madrid. Escuchamos lo que dijo ayer Xabi Alonso sobre el central español.
Sin duda que es otro de los pilares, y esa personalidad con la que él llega a los sitios, pues lo demostró con la selección y con nosotros lo ha demostrado en 2 días, ¿no? Tanto en los partidos como en el día a día, ¿no? Se hace querer, se hace respetar por su calidad y por la importancia que tiene en él esto, y sí que es un gran fichaje.
que es la personalidad con la que ya debutó Hausen con la absoluta, con España, en la Nations League. Entra al campo con todo el campo pitando y él parece que llevaba ya una treintena de partidos con la absoluta, con muchísima tranquilidad, con muchísimo aplomo, demostrando el gran central que es y que ahora está demostrando de nuevo una vez aterrizado, nada más llegar, como defensa titular del Real Madrid. Creo que tiene mucho mérito lo que está haciendo este chico.
Sí, pues futbolista que está confirmando todo lo bueno que podíamos intuir. A partir de ahí yo tengo ganas de verlo con más continuidad. Es que es uno de los jugadores que, oye, que te dan ganas de ver al equipo.
Sí, ¿verdad? Eso pasa con
es
este...
Es disfrutable.
Sí, sobre todo porque tiene un tipo de salida a balón que ya no es solo que sea un
virtuoso. A ver qué va a inventar.
Exactamente, sí. Es creativo.
Sí, 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 sí. Entonces, bueno, ya digo, no le sobra este... plus de espectáculo al Real Madrid, que de momento sigue siendo bastante turrón, sí, y que viene una temporada, sí, 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 donde costaba ver al Real Madrid, así que bueno,
una temporada entera,
dice. Sí, sí, sí. bueno, es que recordemos que al Real Madrid ya el primer partido de la temporada en casa contra el Valladolid se le pita el descanso,
que no
que se veía venir.
El año pasado el Madrid compitió mal, jugó muchas veces mal, pero es que sobre todo fue muy aburrido. Sí, o sea, sí. Esa fue la realidad, que yo sé que el tema del divertimiento y del aburrimiento, si ganas y tal, puede ser relativo, pero
es,
hombre,
subjetivo, ¿no?
En el día a día, y es, bueno, es subjetivo hasta cierto punto también, Alberto, pero en todo caso, en el día a día es lo que te da de comer, o sea, entendiendo que el Madrid está destinado a ganar muchísimos partidos, juegue mejor o juegue peor, lo que también es un aliciente para el aficionado es que se encuentre a un tío como Dean Housen, que de repente deja solo delante del portero a Gonzalo García o a Vinicius.
Sobre todo la gente, no sé, hablo por mí y entiendo que por el grueso del aficionado en general, ¿no? Quiere también que haya una evolución en su equipo, ¿no? Que el equipo que empieza en agosto, con el paso de las semanas, cuando llega mayo, digas, este equipo es mejor que el que empezó la temporada, ¿no? O está consiguiendo mecanismos nuevos. A ver, de Housen, yo sinceramente la había visto muy poco en la Premier, no os voy a engañar. Básicamente la selección es cuando la descubrí más en profundidad, y lo bueno que tiene es que es un quebradero de cabeza, para cualquier sistema defensivo, porque es un jugador que te supera en conducción a un delantero, que te hace el 3 para 2 y sale, que te mete un pase por dentro, ¿no? Por abajo a un punta que viene a recibir, y que es capaz de que con esos balones hacia adelante, porque un central que vive a 50 metros de la portería, que haga esos pases hacia adelante, ¿no? Verticales de 20, 25, 30 metros, que suponen un riesgo porque hay muchas piernas de por medio, me parece que es, digamos, muy elogiable para un jugador tan joven y que el escudo parece que no le pesa, así que el arranque ha sido sensacional. La sensación que da además es que es un arranque que es natural, o sea, como que no, o sea, tú le ves y dices, no dices, qué bien juega, pero no dices, qué burrada, ¿no? Dices, bueno, qué bien, pero como si fuera algo natural, ¿no?
Sí,
como que no hace falta que salve 3 jugadas de gol, no hace falta que se vaya al suelo en el último segundo, no hace falta que saque un balón debajo del travesaño, sino que lo hace de manera natural. Y con Alexander-Arnold, la sensación que da es que, bueno, va a un ritmo un poco trotón hasta ahora. No sé si es porque viene un poco tieso, si es el momento de la temporada.
Él también es bastante trotón.
Él ya es trotoncete. Por ejemplo, en el gol de Güler, el balón que le pone a Gonzalo, que es un balón tenso, ¿no? Que va justo por encima de la línea del borde del área, es un toque de mucha calidad, porque es que ya se ve enseguida solamente cómo suena el balón. Pero es verdad que el ritmo que lleva ya un ritmo un poco caribeño, y que eso poco a poco, cuando lo vaya, digamos, cogiéndole más pulsaciones y más ritmo, creo que por ese sector derecho el Real Madrid puede ganar también mucho en salida de balón.
Los dos, dentro de una estructura ya engrasada, cuando el Madrid y Alonso empiece a rodar, tengan sus posiciones definidas y empiece a jugar como un equipo mejor construido, son dos grandes lanzadores. Son dos futbolistas que, con el pie que tienen los dos, Housen desde el perfil izquierdo de la defensa, Arnold desde la derecha, donde vaya a jugar, sea central, lateral, interior, extremo, lo que sea, son dos jugadores que pueden poner a correr con mucha facilidad a los Vinicius, Mbappé, Bellingham y compañía, así que ahí el Madrid tiene un gran recurso en ambos.
Ahora vamos a hablar de alguno de estos nombres que has mencionado, pero antes de pasar por Publi, Albert, quiero saber tu opinión sobre lo de Trent Alexander-Arnold, porque le estamos viendo en un rol casi de interior derecho, jugando por dentro. Creo que le va ideal, pero es verdad que de momento, salvo ese pase, no nos está dejando llevarnos mucho a la boca.
No, y además lo estamos viendo en una libreta, ¿no? En un libreto de Xavi Alonso que no conocíamos, porque él al lateral o carrilero habitualmente le pedía unas cosas completamente diferentes,
sí.
Que era frimpong, que era que fuera un extremo más, ¿no? Que llegara a línea de fondo y que no parara de percutir, que generara.
Yo creo que a frimpong no le pedía nada, simplemente decía, mira, juega. Porque el otro.
Tira para adelante, sí, es verdad. Y en cambio estamos viendo pues un nuevo concepto del uso que puede tener, en este caso, un lateral derecho, debido también a las características del futbolista, que es un pasador fantástico, uno de los mejores pasadores puros del mundo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Con el interior, con el exterior, pases profundos fuertes, pases largos, rasos, y todo eso lo puede sacar desde esa posición interior, pero también es cierto que hay otras cosas en las que tiene que mejorar. Una, no ser tan trotón defensivamente, es decir, un poquito más, ¿no?, más cerca del defensor, apretarle un poquito más las tuercas, y si en alguna ocasión le podemos ver por fuera para llegar y poner centro, siendo lateral derecho y teniendo el Madrid buenos rematadores, no estaría de más que fuera haciendo cosas diferentes, además de ser ese tercer hombre o el que genera la superioridad en el centro del campo.
Y si me permitís, Miguel, disculpa, el Madrid, el activarse o acabar mucho la jugada o activarse tras una pérdida, porque si el Trent se mete muy por dentro, ¿no?, que es lógico y normal, porque decía Albert, es un jugador diferente, las transiciones de entre estoy adentro y voy afuera, si él estando de lateral muchas veces tiene lagunas a la espalda, si tengo que hacer de dentro hacia afuera, los rivales, evidentemente, es que Al Hilal, lo podéis ver si rescatáis el partido, es tac, 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 buscar la espalda. Entonces, el Real Madrid, una de dos, o acaba mucho la jugada o tiene que activarse la gente de arriba para presionar tras pérdida, que eso es una cosa que también Xavi Alonso tendrá que meter en el coco de los atacantes del Real Madrid, porque si yo pierdo balón y tengo a Trent metido dentro, esa espalda, el lateral derecho, vas a obligar al central derecho a correr demasiado y a sufrir por ahí.
A la vuelta os pregunto por más nombres propios y hablamos de algunos nombres del mercado de fichajes como Mateo Ruggeri, Cristian Mosquera o Milos Kerkes.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Buenas noches y buenas goles. El arrebato. A partir de las 11, todo el repaso de la actualidad deportiva con las noticias de última hora, los protagonistas, invitados y todo con Felipe del Campo. Buenas noches y buenos goles en Radio Marca, Radio del Deporte, en Radio TDTA, podcast y YouTube. Buenas noches y buenos goles. Radio Marca, la Radio del Deporte.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Si escuchas Radio Marca, dilo. Si escuchas La Tribu, Despierta San Francisco, el programa de Ortega, La Pizarra, Marcador o Buenas Noches o Buenos Goles, dilo, porque nosotros hacemos Radio Marca, la radio del deporte, por y para ti. Radio Marca, de que nos oyes.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual con un baloncito.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
¡Presidente!
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
¿Quieres operar con confianza en los mercados globales? Entra en avatrade.es. El trading 100% transparente, seguro y regulado. Somos el único broker presente en 5 continentes. Más de 300.000 traders ya nos han elegido. Empieza hoy a operar con total confianza en avatrade.es.
Dentro de 100 años ya habremos pisado Marte unas cuantas veces. O la ONCE sacará un cupón con un sistema de aviso por si te toca. Y hablando de la ONCE, seguirá prestando sus servicios de rehabilitación a miles de personas que cada año pierden la vista para que puedan recuperar su autonomía personal y desenvolverse en la sociedad como uno más. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Este verano, los grandes nombres del golf mundial regresan al Real Club Valderrama para la décima prueba de Live Golf. John Rahm, Sergio García, Bryson DeChambeau y otros grandes de la liga se enfrentarán en este mítico campo del 11 al 13 de julio. Vive un fin de semana con golf, música en directo, la mejor gastronomía y un ambiente inigualable. Consigue tus entradas en livegolf.com. Colaboran Marca y Radio Marca.
Milka y Oreo, patrocinadores oficiales de la Liga EA Sports, te traen la emoción del fútbol con un toque dulce e irresistible. Comprando un pack de Milka o de Oreo, puedes ganar abonos dobles de tu equipo favorito de la Liga EA Sports para toda la temporada. Disfruta la combinación perfecta de sabor y pasión por el fútbol y consigue un abono para ver a tu equipo la Liga con más sabor gracias a Milka y Oreo. Seguimos aquí en la pizarra de Quintana, son las 5:40. Está jugando Davidovich contra Menšík, cuartos de final de Innsbruck, torneo 250 de la ATP. Ha ganado el español el primer set 6-4. Está sacando para igualar el segundo set a 5. De momento Menšík 0-15. Luego juega Roberto Bautista, que está en el ATP 250 de Mallorca. Juega ante Mikkelsen. Chicos, voy de forma ligerita preguntándoos por varios nombres. Yogo, Rodrigo Goes, ¿qué salida le ves a esto? Porque el otro día fueron 0 minutos y tampoco sí. Nos sorprende porque conocemos la situación, pero fueron 0 minutos, insisto.
Sí, sí que es verdad que, por ejemplo, lo hablaba el otro día con nuestro compañero en Dazón, con Guti, que decía, hombre, claro, si está Víctor Muñoz y tal, para jugar 5 minutos, casi mejor no sacarle. Bueno, vale, puede ser. Pero, claro, es que Brahim entró antes, hubo opciones de salir antes y no lo hizo, y jugar 0 minutos, lo cierto es que te deja con el cuerpo frío. Vamos a ver qué pasa hoy con él. Si no juega nada hoy y si no es capaz de tener minutos en lo que queda de campeonato, sí que ya, creo que ya hay carpeta a Rodrigo Goes, porque también es verdad que con Xabi Alonso solamente ha jugado un partido. Dio el pase de gol a Gonzalo, no lo olvidemos, pero el rendimiento de brasileño en 2025 está siendo bastante flojo, y si Xabi Alonso no le da la vuelta durante este Mundial de Clubes, me parece que la situación es realmente delicada para el brasileño. Tampoco tendría mucho sentido un activo de ese nivel, porque estamos de acuerdo en que el nivel de Rodrigo es alto, pero su rendimiento es bajo. Por lo tanto, ahí hay un desequilibrio que el Real Madrid tendrá que lidiar con él.
Sí, sobre todo cuanto antes, porque al final el futbolista, poco a poco, sin protagonismo y con lo que está ocurriendo, entiendo que se irá devaluando también en el mercado, porque el mercado sabrá que si el Madrid no lo está aprovechando porque el jugador no está para ser aprovechado, se le va a complicar bastante.
Pierdes posición de mercado.
Claro, y los clubes estarán esperando para...
Ahí seguramente le venga bien al Real Madrid. El Bayern estaba interesado en Nico, el Bayern necesita un jugador en banda izquierda, el City quizás también, el Arsenal es el equipo que necesita dar el salto. Seguramente al Madrid le interesaría pues que no sea solo el Arsenal, ¿no? El que pique a la puerta, claro, de...
Que se peleen por él.
Claro, al menos que haya una mínima disputa, no para subir mucho la cantidad, pero sí para que sea una cantidad lógica. Yo creo que Rodrigo Goes mínimo tendría que haber 70 millones de euros.
Sí.
Pero para que a veces estos clubes grandes es difícil vender bien. Que se dice, no, el Madrid y el Barça venden mal. Bueno, es que es difícil vender bien en clubes grandes.
En la previa del partido le preguntaban a Xabi Alonso por los 4 jugadores que pueden jugar en esa banda derecha, porque entre el tema de lo de Valverde, Brahim, Mastantuono, el propio Rodrigo...
Arda.
Arda, aunque a Arda le venimos viendo más abajo. Ya casi que lo hemos sacado de la ecuación de la banda derecha a Arda. Evidentemente, Xabi Alonso no se va a pegar un tiro del pie, no ha querido descartar a nadie, pero es que cada vez hay más aroma de que puede salir Rodrigo, y si la situación se eterniza, el primer perjudicado pues el futbolista, que también está perdiendo algo de paso en la selección brasileña en el año del Mundial.
Me quedo con el nombre que has dicho de Arda, Albert Fernández. ¿Le ves en ese rol de centrocampista con continuidad durante la temporada, a la espera de ver si el Real Madrid firma algo más? Que está por verse, evidentemente.
Sí, sí, sí que lo veo ahí. Primero porque a mí particularmente me ha gustado más ahí que la posición de extremo. Segundo porque, al tener menos competencias, si vemos más minutos de Arda, seguramente significa que ha jugado, ¿no?, o está jugando en esa posición donde el Madrid, yo creo que de momento tiene más carencias, que es la de un jugador que pueda tener el balón, que controle un poquito el partido desde el centro del campo. Y es una reconversión que él puede hacer fácilmente porque ya lo está haciendo y porque es casi un doble jugador, ¿no? Puede ser un extremo o puede ser un centrocampista. Y tercero, porque tengo la sensación de que el Arda Güler, que veíamos en esos vídeos de YouTube cuando lo ficha el Real Madrid, que parecía un tipo desequilibrante, ¿no?, que dejaba jugadores atrás, que regateaba, ya no es tan explosivo, ¿no? No sé si por el cambio físico de un jugador que está creciendo, y es lógico, pero lo veo más un jugador de eso, de tener la pelota, de controlarla, de dar el pase en el momento adecuado y, sobre todo, de un disparo y un centro top class, ¿no?, de un jugador de un nivel altísimo en el golpeo de balón con la pierna izquierda. Así que yo, si fuera Arda Güler y si fuera el Real Madrid, lo que tendría claro es que entre todos llegar al consenso de que esta temporada veamos al Arda Güler interior, que creo que es la posición que más se adapta a las posibilidades que tiene el jugador turco de triunfar en el Madrid.
Es que el Mundial de Clubes, viendo el rol que le está dando Xabi Alonso y que Bellingham va a pasar por el quirófano después del Mundial de Clubes, me parece una grandísima oportunidad para Arda Güler, que hace unos meses,
ser lo que era Brahim cuando llegó al Madrid, ¿no?,
no tenía protagonismo y parecía que podía estar incluso un poco más fuera que dentro porque no estaba contento con su rol, y fíjate ahora, se puede convertir, ya lo está haciendo, pero se puede convertir en un titularísimo del Madrid.
Me parece que es un jugador que te puede sumar cifras y también, que jugando más atrás, eso lo vas a perder. Es decir, esto es la balanza, ¿no? Es decir, ¿qué gano y qué pierdo si retraso la posición de Arda Güler? Es un jugón, o sea, se ve enseguida. Es un jugador que tiene mucha calidad y que puede jugar en corto, juega en largo, tira el balón parado, pega desde lejos, tiene personalidad, o sea, no tiene ningún tipo de problema en ese tipo de situaciones. Luego hay que ver también el tema físico, ¿no? Porque aunque ha ganado físico, como bien dice Albert, pues en los duelos, en los choques, pues no es Bellingham, ¿no? En los duelos físicos, en el contacto físico contra centrocampistas rivales, pues Güler pierde un poco. Pero a mí me daría cierta pena que en un momento transicional que pueda jugar de interior, me parece ok, pero perder un potencial jugador de muchos números desde la frontal del área también es como una pérdida, digamos, de cuota goleadora que tú tienes. Esto es lo de siempre: si los de arriba marcan, no hay problema, porque no hace falta que Güler marque tanto. Pero, insisto, él puede jugar de 8 tranquilamente, además lo hace perfecto, pero sí que es verdad que si se encorseta demasiado cerca de un pivote, creo que podemos perder algo muy positivo que él tiene.
Que una cosa que veíamos en el Bayer Leverkusen es mucha libertad de los jugadores de segunda línea para llegar, para sumar cifras. Y si cierras con tres, siendo uno de ellos el lateral izquierdo, el hipotético Álvaro Carreras, quizás se puede tomar más libertades el acompañante de Tchouaméni para que Arda, Valverde, Bellingham, que son jugadores con potenciales cifras desde atrás, pues sumen esa cuota goleadora. Ya para cerrar, el jugador que las está sumando, no tanto él, que también, sino en labores de asistente y demás, es Gonzalo García. Tercer partido, probablemente que vaya a ser titular, nueva oportunidad para ganarse un espacio, si no en la primera plantilla del Real Madrid, sí desde luego en primera división. Yo creo que ya lo tiene, pero bueno, sigue teniendo margen para demostrar cosas.
A ver, a mí me parece un futbolista...
Ha roto Davidovich, 6-5.
Bueno, le damos la enhorabuena. No podía esperar la cuñita de un partido que no se televisa en España. Bueno,
por eso lo cuento.
Gonzalo García, yo creo que tiene una oportunidad espectacular de ganarse no solo un hueco en plantilla, yo creo que ya lo tiene, sino de ganarse muchos minutos. Parece un complemento perfecto, un futbolista que creo que pone mucho de su parte por adaptarse a lo que hacen los demás, y creo que tiene esa polivalencia también para jugar en función de quién le acompaña arriba, de quién está en el centro del campo, y me está pareciendo una de las noticias más positivas de esta, bueno, iba a decir esta pretemporada, este Mundial de Clubes, pero bueno, este proceso de adaptación al nuevo Madrid de Xabi Alonso, porque es casi como un fichaje. Lo habíamos visto muy poquito la temporada pasada y yo creo que le vamos a ver bastante más en esta.
Está aprovechando a la perfección su oportunidad. Primero, que no esté Mbappé, y segundo, que Kendrick no haya llegado rodado para que esté teniendo esos minutos como nueve.
Es que estos chavales muchas veces necesitan esta concatenación de hechos mínimamente afortunados.
Están alineando muchos astros para que tenga protagonismo.
Ha salido hoy el 11 inicial de Primera Federación y estaba Gonzalo, evidentemente. 25 goles en Primera Federación, son muchos goles. Hay que decir que estos chicos, a diferencia de muchos de sus compañeros, llegan con una vitalidad y un entusiasmo que los otros no tienen, entonces también sobresales más ahí, pero estamos de acuerdo en que lo que ha hecho hasta ahora pues es fantástico. Ha jugado un partido y medio y ha participado de manera directa en tres goles. Ahora aquí el Madrid tiene que entrar en un debate interno, ¿vale? ¿Qué protejo? ¿Protejo una inversión como la de Endrique o protejo un valor de la casa como el de Gonzalo, ¿vale? Es decir, el Real Madrid ahora, ¿qué hago? Porque si está Mbappé, no sé si los tres caben en la plantilla o no, eso lo decidirá Xavi Alonso, pero si los tres no caben en la plantilla, ¿qué priorizo, no? ¿Dejo a Gonzalo en un, es que no sé qué equipo deciros, en un equipo de media tabla para que juegue 35 partidos en Primera División?
En
el Rayo me quedo con Endrique o hago al revés, ¿no? Me quedo con Gonzalo. Digamos que en poco tiempo ha demostrado mucho con el entrenador nuevo, que al final es lo que interesa. O sea, Xabi Alonso dirá, mira, lo que hicieras con Ancelotti me da igual, yo lo que quiero es ver lo que haces conmigo, y cedo a Endrique con el riesgo de devaluar un poco, digamos, ese producto, como le ha ocurrido, por ejemplo, a Reinier, ¿vale? Que en otros casos no ha ocurrido, en otros casos, pues lo ha revalorizado, pero el más reciente, salvo que me falla la memoria, ha sido un perfil similar, Reinier, Girona, Granada, no sé qué, y lo cierto es que esa inversión se va a perder. Entonces ahí el Madrid tiene que tomar una decisión, o voy con los tres a full, con Mbappé, con Vinicius, con Mbappé, con Endrique y con Gonzalo, o sacrifico, entre comillas, uno de los dos para que se vaya fogueando en otro sitio. Yo, si me preguntáis, me parece que Gonzalo tiene hechuras para ser el delantero suplente del Real Madrid, y partidos de estos guapos de rasga, y partidos de estos de jornada intersemanal, y partidos de estos duros, que pueda jugar de inicio. El nivel lo ha demostrado. Ahora bien, será el Madrid que tome esa decisión.
Chicos, cierra, Alberto.
No, muy rápido. Es que este planteamiento que hace Alberto, que es lógico, o sea, creo que es lo que está pasando y que lo que va a pasar entre Endrique y Gonzalo, se puede ver de otra forma, y la prueba la tienes en el Barça, que ha incrementado mucho el valor de su plantilla, porque lo que puede devaluarse el precio de Endrique igual es inferior a lo que puede ser el precio de Gonzalo si va mejorando y va marcando goles, ni más ni menos que en el Real Madrid, ¿no? Puede pasar de ser un jugador de 10 millones a 40, 50, porque esto pasa, y pasa muy rápido. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer el Madrid es apostar por el que juegue mejor y por el que sea mejor para Xabi Alonso, sin tener en cuenta nada más, que luego yo no sé lo que sucederá.
Os pregunto por más cositas de mercado de fichajes. Albert Fernández, Mateo Ruggeri está muy cerca del Atlético de Madrid. Prácticamente hecho, Albert.
Sí, acabo de leer, no recuerdo dónde, que ya está hecho. O sea, que es
marca
del Atlético de Madrid. Marca.
Seguro.
Si se cumple, si se cumple. Si no,
en caso de duda, marca.
Claro.
Vale. Si no, pues si.
Si no se cumple, en gol.
Si se cumple, es otro. Es que, bueno, en fin.
Qué gratuito, ¿eh?
Sí, es que...
Ya sabes que hay pasión por el jardín en esta casa.
Hay necesidad del palo, ¿no?
Sí, claro,
el jardín. Más allá de eso...
Estoy de vida, Manolo.
Es un jugador que si lo piensas bien... tiene varios usos, además, porque es un carrilero izquierdo, ¿no? Un lateral izquierdo muy alto, muy potente, pero precisamente esa capacidad física que tiene también le convierte en un posible central en el Atlético de Madrid. Puede jugar en las dos posiciones, y a mí me gustaría saber qué uso le puede dar el Cholo Simeone a un jugador de esas características, atrevido, que va hacia arriba, que se atreve con la presión, que tiene gol, que tiene buena izquierda, pero que le puede jugar más en un equipo más defensivo o en uno más ofensivo. Son las dos cosas, y además joven, creo que pega bien en el Atlético de Madrid. Luego veremos si triunfa o no, pero para mí es un fichaje con sentido, bien pensado por parte del Atleti.
Es un fichaje de, podríamos decir, perfil medio, que estila poco el Atlético de Madrid. Este tipo de fichajes lo pedíamos, es decir, jugador revalorizable en una buena edad, en este caso de un perfil bueno a campo abierto, capaz de hacer cosas con pelota, incluso sumarse al ataque. El Atalanta, los centrales de fuera siempre atacaban muy bien los pasillos interiores.
Yo tengo la duda de ver hasta qué punto el síndrome Gasperini,
hijos del contexto.
Es un equipo suele salir bastante mal fichar.
Lo hemos visto con bastantes jugadores. Hay que decir que el que pintaba bien del Atalanta en el puesto central era Scalvini, se rompe el cruzado y bueno, hay que ver cómo reinicia su carrera. Pero yo la lectura que hacía Yogo, conociendo, como entiendo que no vas a fichar dos centrales, ¿vale? O sea, que este es el, que se me entienda bien, el cuti, ¿vale? Si fichas a Ruggeri y fichas a Johnny Cardoso, son dos perfiles de central y medio centro barra interior para presionar. Si fichas a estos dos futbolistas para luego estar atrás...
Sí, ahí viene la labor del director deportivo de un club, ¿no? Lo primero es, okay, necesito un banda izquierda, me lo invento, vamos a buscar las cinco grandes ligas, vamos a buscar los 50 bandas izquierda que tengan unos ratios de esfuerzos consecutivos, de punta de velocidad, de duelos ganados, de llegadas a último tercio, tal, 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 me haces un filtrado de estos y mando a mis scouts, ¿de acuerdo?, a verlos uno por uno y cuando me deis el okay, el director deportivo va a verlos, ¿de acuerdo? Pero el contexto aquí es que es importantísimo, o sea, es lo que decís vosotros, si Johnny Cardoso es un 5, ¿no?, que Simeone viene reclamando un 5, pero un 5 que va a saltar y que no se va a incrustar entre centrales, sino que va a saltar a la presión y que va a dejar a veces ese espacio libre. Con lo bueno y malo que tiene eso, te permite presionar más alto y ser más agresivo y recuperar más alto, pero por otro lado muchas veces pierdo posición por delante de los centrales, pues es un 5, sí, pero es un perfil quizá diferente a lo que yo quiero. Yo creo que el Atlético de Madrid lo que está haciendo, me parece, es la sensación que yo tengo, es ir al mercado y ver qué hay, ¿no? Entonces, lo que puedo fichar dentro del mercado ya intentaré adaptarlo, pero si mi idea no es la de generar un contexto positivo para que estos jugadores puedan brillar, ahí me he equivocado. ¿Qué ocurre si ficha a Ruggeri en Atlético de Madrid o que tengas defensa de tres muchas veces, ¿de acuerdo? Pero tienes que tener tres centrales sanos para hacer defensa de tres, más uno o dos en suplente para meterlo en caso de incidencia, o que te la juegues con un lateral largo que tenga profundidad, porque Javi Galán le ves en otro tipo de contexto, y Samulino, a ver qué ocurre con él, porque también es un melón interesante por abrir, ¿no? Pero si el contexto no es el adecuado, es lo que dice Nahuel, puede ser hijo de una idea. Si la idea no es la misma o ni siquiera se parece a de donde yo he brillado, pues puedes tener una dificultad ahí.
Mira, he estado echando un ojo a las ventas más caras de la historia de Atalanta. Rasmus Højlund, Kun Meiners, bueno, el Cuti Romero, yo creo que...
Kun Meiners está saliendo muy mal.
Muy mal. Kulusevski a la Juve.
Está bien.
Que sea al Milan, Bastoni al Inter, Brian Cristante, 30 kilos, Robin Gosens, bueno, misma posición, 27.
Si pagas por
27,
30 kilos es problema tuyo, también te digo.
Bueno, por lo que te lo venden. Gianluca Mancini, 24, Andrea Conti, de Andrea Conti... Pagó 24 kilos el Milan.
Era lateral izquierdo, ¿no?
Derecho. La 17-18 no me he vuelto a saber. En fin, hay... Gagliardini, 20 kilos. Bueno. Hay auténticos atracos, ¿eh?
Sí. ¿Eintracht o Atalanta? ¿Quién pega más atracos?
Hombre, Artur Teate, podemos rascar algo. El Cucurella francés. Belga.
hablando de centrales, Cristian Mosquera, Yogo, ¿qué te parecería el Arsenal? Sabiendo además que tiene una cláusula, que 18, ¿no? Son la cláusula de Mosquera.
No es una cláusula. Lo que pasa es que acaba el contrato en 2026. Él quería renegociar un contrato con 18 millones de euros de cláusula, pero más o menos ese es
para el caso.
El valor por el que más o menos puede salir. La info que está dando ya en Inglaterra es que hay acuerdo entre el futbolista y el club y el Arsenal.
Bueno, me parece que el salto que da el chaval es que lo tiene que hacer. Evidentemente habrá que ver en qué rol se sitúa, ¿vale? En qué escalafón de centrales del Arsenal está. No sé si puede aspirar a la tercera plaza. Eso sería, digamos, ya un éxito para él. Pero es un central que te defiende muy arriba, que te gana mucho duelo, que ha ido mejorando mucho esas desconexiones que tenía muchas veces de saltar tarde, ¿no? De salir de zona, de tener algún error con salida de balón, pero es un jugador que ya está muy maduro, que ha estado en un contexto de mucho sufrimiento, como es el del Valencia, que ha rendido metido con el culo en el punto de penalti y estando más arriba y dejando metro a la espalda, pero por físico y por potencial me parece que es un central moderno y que el Arsenal por 18 millones yo creo que tiene que ir a por él.
Sí, completamente de acuerdo. Además es que por el perfil que tiene Mosquera es que es carne de Premier, que es un futbolista que va a desarrollar seguramente el grueso de su carrera en la Premier, porque físicamente es muy poderoso, dominante a campo abierto, con todavía margen de crecimiento en ese sentido. Sí. Me encaja mucho más en el Arsenal, en la Premier, que en el Leipzig.
¿Puede jugar de lateral derecho? Que sabemos que con Mikel Arteta muchas veces hay cuatro centrales, con Tomilla, con Calafiori, Ben White. Bueno, Timber ha jugado de todo, y sí, aunque sí, no es exactamente un central...
Sí, sí, puede tener su desarrollo también fuera de la posición de central. Sonar suena bien, la verdad. Y por ese precio.
Venimos a hablar del Atlético de Madrid. A mí me sorprende que no haya apretado al Atlético de Madrid por un fichaje así.
O sea, entre pagar los 20 por Ruggeri o pagar los 18 por Mosquera...
Vamos, yo no me lo pensaba mucho.
Último nombre, Milos Kerkes, junto a Florian Wirtz, componen una banda izquierda nueva. Entiendo que Wirtz puede jugar ahí, ¿eh? Para el Liverpool parece que va a mantener a Luis Díaz, aunque Luis Díaz puede jugar también en punta. Se está reforzando bien un Liverpool, Albert Fernández, que el año pasado, o sea, para mí el año pasado los tres mejores equipos de Europa fueron Liverpool, Paris Saint Germain, Barça. No me rompo la cabeza con el tema porque los tres ganaron, bueno, uno la Champions y los otros dos las ligas más potentes. Claro, el Barça se está reforzando bien, perfecto. El Paris Saint Germain quizás no tiene tanta necesidad, vamos a ver qué termina firmando. Pero el Liverpool, meterle a Kerkes y a Beers en esa zona del campo, por mucho que haya perdido a Trent Alexander-Arnold, me parece una mejora notabilísima, ¿eh?
Sí, bueno, y ha fichado a Frimpong también.
Exacto, es verdad, tienes razón.
Está cambiando las bandas, ¿no? Los laterales titulares. Está claro que Robertson, ¿no?, estaba llegando al final ya de su mejor, de su prime. Kerkez, yo no lo he visto tanto, pero vamos, el rendimiento del Barmouth habla por sí mismo y se están marchando todos los defensas. Tendrán una pasta brutal, pero van a tener que recomponer bastante la defensa. Por cierto, han preguntado por un jugador del Barça.
No pases al siguiente tema, no pases al siguiente tema.
Lo dice como el que dice que va a chispear, ¿eh?
Por sí, sí, no, espérate, no, lo adivino.
No lo adivinas.
Gerard Martín.
Hubo cierto interés, me contaron, pero recientemente ha habido por otro. Que igual no lo adivinas. Y es Héctor Ford, ya te lo digo.
Ostras, puedo contar una anécdota. El otro día, le va a gustar. El otro día, una amiga mía, que no es muy especialmente futbolera.
Lo que queremos saber es si es especialmente amiga.
No, sí, especialmente la abuelista.
No. Mira. En la PC al otro lado.
Era amiga. Se pueden tener amigas en esta vida, ¿eh?
¿Fue con quien celebraste el cumpleaños o aplastaste
los demás? No.
¿Quién fue eso?
Esa es Laura, que es mi mejor amiga. Fuimos compañeros de la universidad. Esta es María Gutiérrez. También de mis mejores amigas. Tenemos una boda en Río este verano. Para la que os pido consejo desde ya. Pero bueno, María.
No les pidas consejo.
Se me han ocurrido tres o cuatro.
Que decía, oye, hay un jugador que yo creo que es del Barça que me parece muy guapo.
Ah, bueno, pues que esté.